Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es enero 5. Eso quiere decir que mañana es Día de Reyes. Tienen que preparar la hierbita para los camellos. Los camellos vienen. Hoy no tenemos aquí a nuestro ingeniero de sonido, el segundo catcher, aquí, que es Emilio Ceja, porque te estaba diciendo que en Bolivia, de donde es Emilio Ceja, en vez de usar camello, usan llama. Okay. Pues yo, sí, esto es el camello americano, la llama. Así que el Día de Reyes, los tres reyes magos de Bolivia vienen en llama. Muy bien, hoy les habla Rafael García Toledo y me acompañan Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Buenas noches, Olímpico, y también al Guajirito, la capital, ¿eh?
Bueno, sí, señor, bienvenido al programa especial. Mejor programa que hay en el mundo entero. Se llama Al Duro y Sin Guantes, por muchas razones. La gente, hay un pueblo entero en Cuba que lo espera. Y muchos,
diariamente.
Y en muchos países que nos escuchan, como dice Demio, 188, y yo estoy preocupado.
Sí. Claro, si hay algunos países que ni nos entienden y nos escuchan.
Pero fuera de acá, en Panamá no oyen todos los días, en Colombia, en Venezuela, en Puerto Rico,
en
mi
España,
amigo Luis Arroyo,
en Praga,
dice
que
la onda se le va, pero que tiene un radio que es especial, que se lo regalaron los Yankees cuando pichaba Luis Arroyo, ¿te acuerdas?
Sí, claro, que así siempre que el relevo de Whitey Ford.
Tenemos a muchos oyentes allá en Barranquilla,
sí, señor,
en Cali,
toda
en Medellín,
la parte de la
en
costa.
Quito, Guayaquil, Lima,
¿por qué tú dices 188 países? ¿Tú estás seguro?
Llegamos a 193, no, te quedaste cortico.
193 y otros más, sí, son reportes que he recibido de ahí.
Claro.
Muy bien, nuestro productor hoy es Héctor Carrillo, el original, y nuestro ingeniero de sonido es Danilo Fuentes, ¿ok?
Uno de Virginia y el otro de Santa Clara.
Con la supervisión muy, pues, muy cerca de Víctor González. Vino a ver si no se equivocaba Danilo, y lo voy a... y está chequeándolo. Hoy Emilio Ceja, como le dije, no está y no trajo la llama para el Día de los Reyes. Así que vamos a entrar. Hoy vamos a hablar del Salón de la Fama mucho, porque mañana van a dar los posibles electos al Salón de la Fama del béisbol en Cooperstown. Digo posibles electos porque hay una posibilidad, yo diría que tremendamente remota, de que no escojan a nadie.
Por lo menos uno, yo creo que está casi seguro, yo diría que un 95%, ¿no? Uno que visitó precisamente en el 2015 a Cuba, ¿eh?
Sí, esto yo creo que sí, tú estás hablando de
Ken Griffey Jr.
Ken Griffey Jr. Yo creo que Ken Griffey Jr., hay unos que dicen que va a ser electo de forma unánime, cosa que no ha pasado nunca, y a mí yo lo dudo que sea.
No creo que sea unánime.
Pero bueno, vamos a entrar en materia. Primero quiero hablar una cosa, una carta que recibí de Cuba de nuestro oyente Sergio Pérez. Sergio Pérez es uno de esos grandes cubanos que todavía habla bien español. Una carta producto de su intelecto, un intelecto altísimo. Sergio Pérez es un hombre muy conocedor, no solo en materia de deporte, en lo cual es un maestro, sino de la vida. Ya pertenece a la generación mía, pero yo voy atrás de él algunos años. Y Sergio Pérez pues ha tenido la cosa, una de sus cartas, que es un deleite leerla, la prosa de Sergio Pérez, que escribe tan bien, da gusto. Okay. Él dice que él tiene una máquina de escribir que es de la misma época que él, o sea, es antediluviana.
Hace 25 años.
25 nomás.
26 años.
Pero bueno, así pasando trabajo con su máquina de escribir, la cinta que le pone la E como la O, etcétera. Pero hace una
carta. Pero esa máquina tiene la ventaja de que duran 2000 años.
No, eso no es.
Las computadoras no.
La máquina no se rompe nunca, ni hay que cambiarle.
Eso es hierro puro. Así que sigue con tu maquinita, estimado amigo.
Serio,
Rafael,
serio.
Sí. ¿Cómo se llama? Serio,
serio,
¿no?
Serio, ¿cómo
porque
no?
Esa maquinita la van a disfrutar tus hijos, tus nietos, sí, mis nietos.
A Serio lo que hay que hacerle llegar, tengo que buscar la forma de hacerle llegar una cinta para que pueda escribir mejor. A mí no me importa, a mí me encanta la carta esta como está, ¿no? Pero no hay duda que la cinta llega un momento que no, y como hace unas cartas extensas y que ya le digo, yo disfruto leyéndolas, y para mí uno de los oyentes más conocedores que tenemos nosotros y más antiguos de este programa.
Déjame decirte que en la época mía, cuando yo redactaba, hacía programas en Cuba, tenía que hacer a veces hasta 7 copias, o sea, para el director, sí, para todo el mundo. Sí. Y entonces tenía que poner 6 copias.
6 papel carbón.
6 papel carbón, y muchas veces estaban viejísimos. Sí. Entonces se pasaba mucho trabajo por esa parte.
Sí. Así que es la cosa. Bueno, vamos a pedir a nuestro ingeniero que nos haga la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, como le dije, mañana tenemos el anuncio, posiblemente suceda mientras estamos en el aire aquí en el Duro Sin Guante, de los peloteros que sean elegidos al Salón de la Fama. Y hay una boleta grandona y cada día pues hay más candidatos al Salón de la Fama, entre otras cosas, porque la calidad va mejorando en el sentido de que hay más buenos. ¿Okay? Quiero explicar con esto. Naturalmente, no hay nadie como Babe Ruth en este momento, ni hay nadie como Ted Williams, ni nadie como
Willie May. Ni el Guajiro Peña, ¿eh?
Ajá. Mickey Mouse. Pero hay más individuos buenos en general en este momento, porque los atletas son más grandes, más fuertes, mejor alimentados, mejor entrenados.
Descansan más.
Descansan más.
Por ejemplo, de Nueva York a San Francisco en 6 horas y media.
Exactamente, en un avión que tiene pocos asientos para uno poder estirarse, etcétera. Antes era en tren, ¿ok? Sí,
pobre Guajiro Peña.
Sí, es Guajiro Peña, y hay que ver que...
Ayer nosotros, Lacayo hizo un resumen de eso que está hablando Rafael, los primeros 30 minutos de los que están en la lista, y yo, mi comentario mío fue el siguiente,
¿tú crees que lo voy a hacer igual?
Ayer... hay como 20 y pico, 23 o 25 que tienen números suficientes ahí, pero están manchados la mayoría. Y el único limpio, si hay algún periodista que vote contra Griffin, está haciendo una maldad grande. Y hoy salió, por casualidad, un periodista de Nueva York que votó hace como 5 o 6 años por alguien, para que no me acuerdo quién fue el pelotero, que fuera el único voto, y él dijo que se lo había dado por amistad. Ese periodista le tiraron para un montón.
Sí, pero no fue un solo voto. Nadie ha perdido por un solo, o sea, nadie ha ganado con un solo voto en contra. El individuo que más votos cogió fue, creo que Tom Silver, ¿no? El porcentaje. Y no salió por tanto, vamos a decir. Hubieron varios que votaron contra él. Pero no hay que ver. Sí, Tom Seaver, el que más votos ha cogido, ganó con un 98.84% en el año 92. Apareció en 425 de 430 boletas, o sea que 5 votaron en contra de él. Y esto es Tom Seaver. Y esto fue el récord que hay en este momento. Hay 30 jugadores que han llegado a 90% de los votos, incluyendo a Randy Johnson, que tuvo el 97.27%, y a Pedro Martínez, 91.07%. Conseguir 100% de los votos es bastante...
Es casi imposible.
Claro, porque hay 500 y pico individuos, casi 600 individuos, y algunos, no todo el mundo tiene un corazón grande, hay alguna de esta gente que le tienen odio a Griffin, o que le molesta el padre de Griffin, como llevan tanto tiempo en el béisbol, entre los dos generaciones ahí, y son gente de, ya le digo, de corazón chiquito, y votan en contra de él por eso, porque por los números no pueden votar en contra de él. Pero bueno, señores, votaron más de 20 en contra de Babe Ruth, o sea, sí, de Willie Mays, no sé cuánto, 11 o 12 en contra, Okay. Este es William, 10 o 12 en contra. O sea, sí, que es muy difícil la unanimidad. Yo tengo unos números aquí que no son los que dijo Lacayo, porque estos son míos. Okay.
No tiene nada que ver con Lacayo.
Sí, esto, lo que yo creo que tienen el chance, no quiere decir que esto es lo que van a salir. Hay uno que va a salir. Yo tengo aquí.
¿En quién?
Seis. Tengo seis y unos comentarios. Yo tengo a Griffin con el 100% de posibilidad de salir. Yo estoy totalmente seguro que lo van a elegir. Entonces, tengo a uno con un 75%, que es a Reigns. Reigns, le doy 75% porque el año que viene es el último año de él. Y estuvo corto, pero no le faltan muchos votos. Entonces, es probable que la gente no quiera arriesgarse a que vaya el año que viene, donde viene otra serie de monstruos, y no vaya a entrar ya porque es el último año que le queda. Y es el último año que le queda porque lleva 14 años. Él va a estar 15 años. Ya no son 15 años, son 10 años nada más. Pero los que tenían más de 10 pueden quedarse hasta 15. Y Ten Rain agarró eso. Ese lo doy 75%. Puede ser que no pase porque le faltaron como 20 votos el año pasado. 60% le doy a Jess Bagwell y a Mike Piazza. ¿Okay? Los dos se acercaron el año pasado, tuvieron 70, no, un porcentaje grande, vaya. Le faltaron 10 o 12 votos, una cosa así, para llegar al 75%. Entonces, hay un individuo aquí que yo creo que debería ir el primer año, pero creo que no va a ir, que es Trevor Hoffman, el cerrador de San Diego, que estuvo con los Marlins, empezó con los Marlins y terminó con San Diego. Trevor Hoffman para mí tiene los números para entrar así de calle por la puerta grande el primer día. Pero este es su primer...
todavía tiene una década.
Su primera boleta. Entonces, ¿qué pasa? Que el voto que le den a Hoffman se lo van a quitar a otro. A lo mejor dice, bueno, yo no voy a votar por Hoffman ahora porque yo voy a votar por Hoffman el año que viene o el otro año y todavía tiene chance. Por eso que le doy a Hoffman el 50%, porque está en el primer año. Si tuviera ya el tercer año, yo le daba 100% a Hoffman. Sí. Hoffman solamente está detrás de Mariano Rivera en juego salvado. Tiene, 601 juegos salvados y 856 juegos terminados. Mariano Rivera tiene 652.
No, Mariano ya está en el Hall de la Fama.
Por eso,
en 2018.
Yo sé, pero por eso la comparación.
Sí.
O sea, hace que tiene 652 Mariano, juego salvado, 651 tiene Hoffman. Mariano finalizó 952 juegos, Hoffman finalizó 856. Sí. Pero cerca de ellos no hay nadie.
Sí. Bueno, hay otro lanzador que yo creo que... Yo diría que tiene un 70 al 75% de posibilidad de entrar al Salón de la Fama. Claro, hay mucho tiempo todavía por ver si entra al Hall de la Fama en 2016, 2017, 2018. Pero creo que tiene un buen chance de ser en un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Un pitcher que no tuvo la suerte cuando lanzó con los Yankees de Nueva York en sus únicas dos series mundiales en las cuales estuvo presente. En el 2001, bueno, aquel hit del cubano Luis González frente a Mariano Rivera en el séptimo y último juego contra Arizona. Ahí perdió el equipo de los Yankees. En esa temporada lanzó Mike Mussina y después repitió en el 2003 cuando en seis partidos Nueva York perdió la serie mundial contra el equipo de los Marlins, que había ganado en 97 la serie mundial con Iván Hernández y otros cubanos. Estamos hablando de un pitcher que se retiró cuando nadie lo pensaba. Y déjame decirte, Rafael, que en el año 2008, cuando anunció al final de la campaña de que quería retirarse y atender a su familia en Pensilvania, él compró una finca cerca de Pittsburgh, de la denominada Ciudad de los Hierros. Mandó a construir una casa en pleno campo, porque él nació prácticamente del campo en California. En una declaración ese año dijo que le encantaba el campo, que no le gustaba la ciudad, que quería seguir... como él nació campesino. Ese año, en el 2008, fue en la única temporada de por vida en Grandes Ligas en casi 20 años, que ganó 20 partidos. Estuvo muy bien ese año Mike Mussina. Sin embargo, a la edad de 39 años...
No, que dijiste quién era, porque la gente se estaban comiendo las uñas.
Dijo que se retiraba, pero creo...
15 minutos hablando, sí. No había dicho que era Mike Mussina.
Creo que con 270 victorias y 153 fracasos y un buen promedio de carreras limpias, este muchacho tiene gran chance de, si no es al 2016, en los próximos 2 o 3 años, llegar al Salón de la Fama, porque tiene números similares o mejores de que muchos lanzadores que están en el Hall de la Fama desde hace mucho tiempo.
Sí, bueno.
Estamos hablando desde el punto de vista de... Yo lo conocí personalmente, una persona amable, tranquilo, nunca tuvo ningún problema, atendía a la prensa, calladito, no es el típico pelotero que se hace multimillonario, millonario, y es escandaloso. Esta era una persona...
Sí, yo sé.
Yo lo conocí cuando era joven, sí. Lanzando para el Baltimore. Muy tranquilo.
Esto que te iba a decir, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Lo que pasa es que aquí no pueden sacar a 5 o 6. Claro. Entonces cada
no, todavía tiene mucho tiempo Mike Mussina.
Exactamente. Entonces,
tú sabes que, Rafael, sí. Tú sabes que la prensa trata de hacer un trabajo bueno, pero se han ido acumulando peloteros
que tienen nombre
y que han tenido, que han estado manchados por ciertas cositas, y entonces se van acumulando. Desde el año 55 no ponían 4 en el Hall de la Fama, lo hicieron el año pasado. Ahora bien, el demio está hablando de fulano y mengano, no sé. Hay que tomar en cuenta que el año que viene van a ir 4.
Exactamente.
4 fenómenos. Manny Ramírez, Iván Rodríguez, ya lo voté por él, Vladimir Guerrero, señor, y un cubanito que vino aquí, se volvió loco, Magli Ordóñez. Yo lo saco de ahí, pero él hizo algo bueno, jugó muy poco. Pero esos 3, Manny Ramírez,
es venezolano.
Sí, no creo que...
Iván Rodríguez. No. 8 o 10 guantes.
No, ese, está, ese va la primera vez.
Así que para el año que viene ese grupo, claro, va a entrar ahí y se van a acumular con los que van a quedar. Sí. Ahora yo voy a poner, si hay alguien que va a votar contra Griffin, el voto se lo van a dar a Mike Piazza. Acuérdense de eso.
Sí, Mike Piazza y Jeff Bauer.
Eso es lo que tengo. Yo para terminar mi lista ya tenía Griffin con 100%. Bauer... Piazza con 60%, Hoffman, porque lo dije, que es la primera, con 50%, Rein con 75%, porque es la penúltima vez y le faltó poco el año pasado. Naturalmente, esto hay que eliminarlo algunos porque no van a salir, sí, todos. Edgar Martínez, le doy un 20%. Yo creo que tiene número, pero es designado y lo van a echar por un lado.
Yo creo que no va a entrar al Salón de la Fama.
Exactamente, le doy 20% nada más. Ahora hay un individuo aquí que no va a entrar en el Salón de la Fama y que tiene los números. Y Guairo me va a oír esto, que es Larry Walker, el canadiense. Que Larry Walker, la cosa que le echan a Larry Walker es que jugaba en Coors Field, ahí en Colorado, en la altura ese, por eso bateaba tanto.
Y si no, se lo pregunto al mexicanito y al gato Galarraga.
Sí, sí, pero yo tengo unos números muy interesantes aquí. Larry Walker, fuera de Coors, o sea, jugando fuera de su patio, donde dice que bateaba mucho porque era muy alto y que era fuera de allí, quita todos los números que tenía en el Corfer y tenía un promedio 10% de bateo, 10% más alto que el de Griffin. Uh-huh. ¿Ok?
Sí.
Y tenía un 60% más de OPS, o sea, de el login más envasarse. 60% más que Ken Griffin, fuera del estadio de él. O sea, yo creo que ha sido un injusto tremendo con Larry Walker, con el Ligue. Yo no, que él jugaba en Colorado y en Colorado todo el mundo batea. No, él bateaba más que Griffin fuera de Colorado.
Sí, sí. ¿Okay? Bueno, estamos en una época, Rafael, bueno, olímpico y el Guajiro Peña, que todo el mundo lo sabe. Cuando un pelotero llega a grandes ligas y dice, he tenido la posibilidad de jugar como mínimo 15 años en las mayores con un solo equipo, ya eso no se ve, ¿verdad? Sí,
claro,
no existe.
Muy poco.
Un 99.9% de los peloteros que firma con un equipo, siempre lo cambian, se lesiona, lo operan, lo pasan a otro equipo. Y si no, se lo pregunta a Guajiro Peña, y estamos hablando de otra época. Ahora, Jeff Bauer, jugó siempre con los Astros de Houston, aunque bueno, nunca ganó una serie mundial. Sus números son de Cooperstown. Mira estos números olímpicos: 449 jonrones.
Sí, la verdad que el problema de él es que es sospechoso que haya cogido,
claro,
sustancias.
Y 1529 carreras impulsadas con un promedio ofensivo pegadito a los 300, 297 en 15 años. O sea que viendo estos números en 15 sí. años. Con estos numeritos, hay muchos peloteros que están también en Cooperstown,
sí,
con peores números.
Sí, bueno,
pero bueno,
sí,
dicen que pero no se ha comprobado nada. Sospechoso.
No, no, sí, sospechoso. Pero sí. Uno es por, que es por lo que alguna gente no votan por él. Sí. ¿Okay? Porque no hay duda de que lo que tú estás diciendo es verdad. Hay lo siguiente: tú sabes que hay 49, hay 68 miembros en el Salón de la Fama. O sea, nada más que 68. Uno dice, no, es tanto, 68 nada más. Sí. De esos 68, 49 jugaron solamente con un equipo. Nunca. El número 49 que entró fue Bicho el año pasado.
Chris Bicho, sí.
Ok, si entra Bagwell, sería el número 50. Sí. Que jugó solamente con
Bicho. Jugó siempre con el Houston.
Con el Houston, exactamente.
Rafael, sí. Demi, yo estaba mirando aquí. Que aquí hay un grupo de peloteros que están aquí en la lista esta porque solamente porque hicieron algo dañado para entrar al lugar de los inmortales. El señor Barry Bonds, el señor Clemens, hace tiempo que tienen que estar en Hall of Fame, pero señores.
Así es, claro.
Si te da por eso, Palmeiro también.
Porque los números sí. De ellos. Ahora, hay un señor ahí que pasaron por alto y por mucho tiempo se llamaba Blake Levin, que era un monstruo, y lo pasaron sin ver tenido. El islandés fue un fenómeno en Grandes Ligas. Sin embargo, no votaban, no tenía, no sé, jugó con Minnesota. Yo creo que Minnesota tuvo unos tiempos buenos, no comparado con los Yankees, pero discutieron campeonato, el tiempo de Oliva y Carullo. Ahora, Blake Levin, señores, lo negaban y le negaban siempre. Uh-huh. Una cosa, ahora, ese grupo... Estamos mencionándolo y no tienen que estar aquí, tienen que estar en el Hall de la Fama, pero no pueden estar por lo que hicieron, únicamente claro, claro, por eso. Claro, claro. Porque saben que dan 7 sayones, señores.
Sí.
Óigame, quítese el sombrero. Sí, y el Barry Bonds ese, romper todos los récords. Y Maguire ese. 70, ah, Maguire también está en el 70. Grupo ese.
Sí.
Increíble. Y Sammy Sosa 68.
¿Y qué me dice Sammy Sosa? Con sí. Los bates de corcho y aquellas cosas.
Sí, sí. Oye, tú sabes que de los miembros del Salón de la Fama que están vivos todavía, como natural, el más joven es Pedro Martínez, que tiene nada más que 44
sí,
años.
Sí, llegó el año pasado.
Y el más viejo es Bobby Doerr, que le estaba enseñando la fotografía, el guante de Bobby Doerr se lo estaba enseñando.
¿Qué edad tiene ya Bobby?
97 años.
¿Está joven todavía?
Está hecho un tití. Le estaba enseñando el guante. Y Guajiro, nosotros jugamos con un guante como este de Bobby Doerr, con 5 dedos.
Nosotros vamos a ir a esa y vamos a sobrepasar los 97. Bueno, otro pelotero que también tiene, yo diría, un 55-60% de posibilidad de llegar a Cooperstown este año es Mike Piazza. Sí. Aunque fue receptor, no fue gran receptor, pero hubo otras posiciones designado en ocasiones. No, primera base, catcher. No tiene los números de Jeff Bauer, pero están cerquitas ahí.
No, pero es el catcher en la historia que más números ofensivos tiene, de sí, toda sí. La historia. De
427 jonrones y 1.335 impulsadas con un promedio ofensivo. Hay que quitarse el sombrero. Okay. ¿No existe?
Sí.
308.
De sí, problema. Señor. Un catch.
16 años. Un catch.
Un catch.
Sí, fue un catch muy bueno. El problema, él tuvo también sus problemitas, señores. No crean ustedes, yo estaba leyendo que él tuvo sus problemitas y el padrino de él, que se llama Tom La Sorda, está sí. Protegiéndolo siempre, diciendo que se merece estar así, tiene número.
Sí.
Pero si tú caes en un grupo grande, como vamos a suponer eso que yo menciono ahorita. Señores, Manny Ramírez, si no hubiera tenido el problema que tuvo con los Dodgers, iba directo para el Hall de la Fama. Sí, siempre sí. Es una cosa increíble lo que ha hecho.
Y Mike Piazza es el único.
Y Guerrero
pelotero.
Por 10 o 11 años con Angelino. Sí. Señores, por favor.
Y Mike Piazza no tenía necesidad de jugar béisbol, porque es el único pelotero en toda la historia que proviene de una familia multimillonaria. O sea, desde que nació
sí,
era
bueno,
millonario.
Pero eso no importa.
Sin embargo, le gustó el béisbol. Sus padres siempre lo llevaban al terreno y hizo su dinero. Más de 100 millones. Como
pero Rafael y yo vamos a hablar de una cosa hoy interesantísima, porque ayer te mencionamos que tú no estabas aquí. La calle dijo, no, hoy no hay Olimpiada porque Rafael no está aquí, pero hoy Rafael está aquí. Pero tú y yo vamos a hablar de qué hoy.
De
los hate.
Cuando llegue el segmento
mío. Y Wade acabó anoche.
Sí, cuando llegue el segmento mío. Muy bien, Salón de la Fama. Bueno, vamos a ver que mañana a esta hora más o menos ya posiblemente sepamos quiénes son los individuos que están en el Salón de la Fama y no sabemos si lo que hemos mencionado son los favoritos.
Yo creo que Griffith iba a estar en el Salón de la Fama.
No, Griffith yo estoy casi seguro que sí, seguro que va a salir, pero los otros también veremos.
Sí.
Esto
Piazza, Bauer,
pero sí creo que van a ir más de uno porque se está haciendo como dice, una tonga de gente porque siguen viniendo.
Se van acumulando.
Se van acumulando. Y entonces la gente que está votando tiene que pensar en eso también.
Mi opinión personal, yo creo que mañana vamos a ver a Ken Griffey solamente como miembro del Salón de la Fama.
¿Tú crees?
No creo que...
Muy bien.
Que
bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un ratico. Vamos a hablar un poquitico de baloncesto, dejar un poquitico el Hall de la Fama a un lado por un rato. Y anoche, bueno, anoche jugó casi todo el mundo. Los Cavaliers de Cleveland dieron cuenta de los Raptors de Toronto con un marcador de 122-100. Kyrie Irving fue el mejor anotador por el equipo de Cleveland y Kyle Lowry el mejor anotador por el equipo de Toronto. Por cierto, Irving, que estuvo lesionado casi todo el año pasado, no se sabía si iba a jugar este año. No solo ha jugado este año, hace poquito, hace una semana que empezó a jugar de nuevo, pero anoche fue el mejor anotador, pues encima de LeBron James, de Kevin Love, de todo ese grupo de gente. Y este es uno de los tres grandes que tiene el equipo de Cleveland. LeBron James, Kevin Love y Kyrie Irving. El equipo de los 76 de Filadelfia le ganó 109-99 a los Timberwolves de Minnesota. E. Smith anotó 21 puntos por Minnesota. Chavas Muhammad anotó por Filadelfia 20. Los Celtics de Boston se impusieron 103-94 a los Nets de Brooklyn. Joe Crawford 25 puntos por Boston. Tadeu Jones 23 por Brooklyn. Los Pistones de Detroit le ganaron al Magic de Orlando, jugando en Orlando, 115-89. Kestavious Caldwell-Pope fue el mejor anotador de Orlando y Víctor Oladipo el de Detroit. Caldwell-Pope anotó 21 puntos, Oladipo anotó 18. Los Pacers de Indiana vinieron a jugar aquí a Miami contra el Miami Heat. Y en tiempo extra, Miami le ganó 103-100 a Indiana en un tremendo juego. Un juego de eso. Después, cuando terminemos de hablar de esto, vamos a comentar porque Guajiro Peña tiene la metralleta ya cargada.
Su segmento está esperando, ¿eh?
Chris Bosh anotó 31 puntos por Miami y Paul George 32 por Indiana. Las Espuelas de San Antonio le ganaron 123-98 al equipo de los Bucks de Milwaukee. Kawhi Leonard anotó 24 por San Antonio. Chris Middleton, 19 por Milwaukee. San Antonio no está en primer lugar, porque en primer lugar está Golden State. Pero San Antonio tiene 30 ganados y 6 perdidos solamente. El único problema es que los Warriors tienen 31-2. En otro juego, los Reyes de Sacramento se impusieron 116-104 al Thunder de Oklahoma. De Marcus Cousins anotó por Sacramento 33 puntos. Serge Ibaka anotó 25 por Oklahoma. Los Rockets de Houston le ganaron 93-91. Una ventaja de una canastica al Jazz de Utah. James Harden anotó 30 puntos para Houston. Ronnie Hood 23 para Utah. Los Grizzlies de Memphis le ganaron su partido 91-78 a los Trail Blazers de Portland. Zach Randolph, 26 puntos por Memphis. Damian Lillard, 17 por Portland. El Golden State sigue ganando. Le ganó 111-101 a los Hornets de Charlotte. Klay Thompson fue mejor anotador por el equipo de Charlotte con 30 puntos. Kemba Walker anotó 22 por Golden State. Esta noche solamente hay 4 juegos. A las 8 de la noche, los Knicks jugarán en Atlanta contra el equipo de los Halcones de Atlanta. También a las 8, los Bucks de Milwaukee visitan a los Bulls en Chicago. El equipo de Sacramento irá a las 8:30 a jugar con los Mavericks de Dallas. Y finalmente, los campeones actuales, los Warriors de Golden State, van a visitar a su vecino de Los Ángeles, los Lakers, eso a las 10:30 ya jugando en Los Ángeles. Así que se van a enfrentar los dos californianos. Y le digo desde ahora que no es que yo sea, tenga la bola de quitar, pero este juego lo van a ganar los Warriors a los Lakers, de lo que no hay remedio. Vamos a decir cómo están las posiciones en este momento de los equipos de la NBA. Por conferencia. Ustedes saben que hay dos conferencias, que son dos ligas. Van a la postemporada los primeros 8 de cada liga. Hay 15 en cada liga. Los primeros 8 van a la postemporada. Y en la conferencia del oeste vamos a hablar de solamente los que irían a la postemporada si fuéramos hoy a la postemporada. En la conferencia del este está en primer lugar los Cavaliers de Cleveland. Le siguen en segundo lugar empatados los Bulls de Chicago y el Miami Heat. Los dos tienen tres juegos detrás de los Cavaliers. A 3.5 están los Halcones de Atlanta. Le siguen los Raptors de Toronto a 4. A 5 están los Pacers de Indiana y los Celtics de Boston. Y a 5.5 están los Pistones del Detroit. O sea que todos están pegaditos uno al lado del otro, todos los miembros de la Conferencia del Este. En el oeste la situación es distinta. Están los Warriors de Golden State, que son los campeones actuales. Tienen 31 ganados y 2 perdidos, como le dije hace un ratico. A 2.5 juegos están las Espuelas de San Antonio, que tienen 36, tienen 30 ganados y 6 perdidos, y a 2.5. A 8 juegos, en tercer lugar, están el Thunder de Oklahoma, que tiene 24-11. Para que usted tenga una idea, el equipo que está en tercer lugar en la Conferencia del Oeste tiene mejor récord que ninguno de los 15 equipos de la Conferencia del Este. Esa es la diferencia que hay, por eso el Oeste es tan fuerte. Los Ángeles Clippers están en cuarto lugar con 22-13, están a 10 juegos, a 2.5 están los Mavericks de Dallas. Los Grizzlies de Memphis están a 14, en sexto lugar, en sexto está el Jazz de Utah a 15.5. Y los Rockets de Houston están en el octavo y última posición para ir a la postemporada a 16. Y eso es lo que tenemos.
Ok, Rafael, anoche salí de aquí y digo, bueno, voy a ver los Heat porque el juego anterior habían jugado, me gustó cómo jugaron.
Dormiste bien porque ganaron, ¿no?
Que están jugando, sí, están jugando, me gustó de la forma que están jugando en grupo, es como único en una división y hoy en día hay muchos equipos. Bueno, pero Rafael, en la primera parte del partido parecía que se iba a caer el techo en Miami sobre los Heat, perdiendo 29-19, y había un señor ahí, George, que estaba, cuando no hacía puntos, evitaba que hicieran puntos. Además, creo que hizo 32 puntos anoche. Ahora bien, hubo una parte donde Wayne y Butch cogieron la batuta y empezaron a mover la bola y debajo del aro tiraron varios puntos y se fueron acercando.
Y Wayne empató el partido para ir a tiempo extra.
Claro, tan fue así que al final tuvieron que ir al tiempo extra y ganaron los. ¿Cómo ganaron? Con un gancho de izquierda por debajo del aro, Wade, espectacular, entre tres, que lo quisieron bloquear. Y cuando hizo el punto eso para ganar, señores, yo nunca había visto a este muchacho brincar y hacer tantas cosas, y los fanáticos lo aplaudieron. Eso da gusto ver jugar un equipo así. Yo pienso, Rafael, que el equipo falta mucho juego, claro. Sí. Están en una racha buena y le conviene, porque tú mencionaste otro equipo. Al principio la gente dice, no, que el equipo de las Espuelas de San Antonio están viejos. ¡Viejo! Por favor, claro. Quieto.
Sí, están, lo que pasa es que están en la otra división. O sea, aquí hay que ver lo siguiente. A cualquiera que gane en la división del este, que es donde está Miami, lo único que le interesa es quién gana la del oeste, porque ellos no tienen que nada más que jugar en la postemporada con gente de su propia división. Entonces, ahí hasta ahora pintan que van a repetir los Warriors. Cualquier cosa puede pasar, porque pueden ganar ahora y cuando vayan a la postemporada tienen que empezar de nuevo. Entonces, cualquiera mete una sorpresa, ¿no? Y por ejemplo, el año pasado con el último campeonato ganó el Miami Heat, los Pacers de Indiana estaban mejor que ellos en la temporada regular, quedaron mucho mejor a la hora de la postemporada, quedaron en mejor posición, pero los Heat los eliminó, así que vino de atrás. Entonces,
y yo pienso, Rafael, también mirando las cosas como están, que faltando muchos, son cientos, ¿cuánto dijiste?
82 juegos.
Ok, mira, fíjate bien, el Toronto está empatado en juego ganado y Atlanta 21-21. Entonces Cleveland tiene 23, por otro lado San Antonio 30, y el que más tiene, tiene 31, que Golden Gate, que dicen que no pierde, pero si los Heat siguen jugando así, en esa conferencia ellos
deben clasificar, están en tercero ya.
Yo pienso que van a hacer un trabajo muy bueno al final, ¿no?
No, sí, ellos yo creo que ellos van a la postemporada y van a quedar bien, no sé si ganarán. Le es difícil primero ganar la conferencia. Ellos tienen chance de ganar su división, ¿okay? La conferencia le es difícil porque está Cleveland ahí.
No hay quien le gane a LeBron.
Sí. Pero entonces ya en la postemporada, guarda, Cleveland tiene que pelear con todo el mundo. Ahí puede salir cualquier fenómeno, sí. Cualquiera que se lesione ahí, no se sabe. Ellos tienen buen equipo, el equipo de Miami va a pelear, es lo interesante aquí, ¿no? Así que vamos a ver. Bueno, Paul George, uno que tú estás hablando, es uno de los mejores anotadores que hay. Es uno de los líderes en anotación y en todo. Este es un muchacho, yo te dije que él estaba como parte del equipo olímpico y se partió los dos huesos de la pierna, la tibia del pronoecho contra el aro, y la tibia se rajó y salió, le cortó la carne y salió afuera, una cosa horrible. Yo nunca he visto yo pensé, este muchacho no va a caminar más nunca. Bueno, ahí está jugando. Muy bien, nos tomamos demasiado tiempo en eso. Vamos a Talking Baseball con Edemio.
Play ball. Zuski Campanella talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, Guajirito Peña y Olímpico, estamos aquí en el segmento de las ligas en el Caribe, tanto en México, Venezuela, Puerto Rico y, por qué no, República Dominicana, porque la Serie del Caribe está al doblar de la esquina en febrero próximo en República Dominicana y de nuevo ha sido invitado Cuba. Por lo tanto, irá el equipo de Ciego de Ávila. A propósito, hoy martes, en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, en el cuarto inning, el equipo de los Tigres le gana a los Bravos de Margarita 2-1. El cubano Michael Cáceres, esta noche de 1-0 jugando en segunda base. Los Navegantes pierden en el tercer inning ante los Leones 4-1. Y los Tiburones, en tres innings, pierden ante los Caribes de Anzoátegui 2-1. Félix Pérez está bateando en estos momentos en el partido entre los Navegantes contra los Leones. Por otra parte, anoche Marco Antonio Duarte tuvo una brillante apertura para guiar a las Águilas de Mexicali a una victoria de 4-3 sobre los Charros de Jalisco. Con el triunfo de las Águilas, toman ventaja de 3-0 en la serie al mejor de 7 y se colocan a un juego de ascender a las semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico. En Navojoa, José Ollervides lució con una potente apertura para guiar a su equipo Mayos de Navojoa a una victoria de 5-1 sobre los Venados de Mazatlán y ganar por primera vez en la serie al mejor de 7, que siguen perdiendo un juego contra 2. Asimismo, quiero señalar que en los Mochis, el cubano Juan Carlos Linares, el habanero, no el pinereño, disparó anoche un cuadrangular solitario en la parte final de la novena entrada para que su equipo dejara en el terreno a los Yaquis de Ciudad Obregón y dejar a los cañeros a una victoria de 2-1 en la que tomaron ventaja de 2-1 en la otra serie. En estos momentos, Mexicali está de líder con 3-0 sobre Jalisco, los Mochis 2-1 sobre Ciudad Obregón y Mazatlán 2-1 sobre el equipo de Navojoa. Esto es en México. Porque anoche en San Juan, un rally de 4 carreras en el cierre de la octava entrada permitió al equipo Criollos de Caguas remontar un marcador adverso para derrotar 7-4 a los Cangrejeros de Santurce. Y el amiguito el Guajiro Peña, Rosney Castillo, anoche se ponchó con 2 envases, pero antes había lucido muy bien el avileño Castillo, conectó un triple en 4 turnos al bate y además impulsó 2 carreras por el equipo de los Criollos de Caguas. Rosney Castillo, como todos conocen, hace casi 2 años firmó un contrato con el equipo del Boston en las Grandes Ligas por 72.5 millones, el contrato más grande que le han dado a un jugador de la isla que salió de las series nacionales. Y por último, En la Liga de República Dominicana, anoche el zurdo Wandy Rodríguez lanzó eficientemente por 5 entradas en el triunfo de su equipo de Licey, 14-3. Ante los Leones del Escogido. Así que están muy bien.
¿Te has dado cuenta que todos mis equipos están ganando?
No, claro. Podría, ¿sabes?
Hasta aquí
el, al final ganar
el béisbol del Caribe. Mañana tendremos más.
Ok, vamos con el Guajiro Peña.
Bueno, hoy voy a hablar de alguien que fue una luminaria en el béisbol, dentro y fuera del terreno. Tenía que ir para Hall de la Fama porque él lo hizo en el terreno y no usó ningún... Voy a hablar del señor Lawrence Berra, conocido como Yogi Berra, catcher outfielder. Nació en el año 1925, ¿qué día? A mayo, en San Luis, Missouri. Su sueño hubiera sido jugar con los Cardenales porque seguía las figuras estelares que había allí, pero no pudo. Tuvo la suerte que los equipos de los Yankees lo firmaron y debutó en el año 46 hasta el año 65, 19 años seguidos con los Yankees de Nueva York. Jugó 2.120 juegos y tuvo 7.565 turnos de bate, hit 2.150 y batió doble 321, jonrones 358 y empujó 1.430. En 19 años, este señor no tuvo un día malo, siempre jaraneando, pero fajado en el terreno para ganar. ¿Qué pasó? Que participó en 14 series de mundiales. Una bobería, ¿ok? En 14. En el año 47, él empezó, falló solamente de ir a la Serie Mundial, el 47, el 46, el 47, hasta 63, fue a Serie Mundial. Quiere decir que falló solamente en el 54 y en el 59 de no ir a la Serie Mundial. Claro que había, los Yankees era la dinastía de béisbol en esa época. No hay duda que este señor en la Serie Mundial batió 12 jonrones, empujó 39 carreras y también ayudó a ganar varios juegos saliendo de emergente porque estaba lesionado y sustituía a Bauer, a la primera base, el moreno que jugaba primera base, y a otro también que no me acuerdo ahora, pero el señor Berra salía a batear. Yo me recuerdo de este señor que tú le pitabas pichado, brincaba hacia su y te metía doble, con bolas pichadas. No tenía lanzamiento para él. Eso es lo interesante que tenía. Yogi Berra falleció el año pasado, hace poco, y estaba junto en New Jersey con su hijo y su familia. En New Jersey, cuando falleció su hijo, también participó durante 11 años en Grandes Ligas, jugando con los Piratas y con los Mets. Yogi Berra dirigió también en el 64, del 64 al 72, y después 75, 84 y 85, y dice él, dicho por Yogi Berra, para mí fue un honor tan grande haber podido usar este uniforme por tantos años. He sido el hombre más feliz del mundo usando este número 8 con los Yankees de Nueva York. Entró en el Hall de la Fama directo en el año 72, el señor Yogi Berra, en paz descanse. Ahora bien, ayer le prometí algo y esto rápidamente.
¿Le prometiste algo al Polito? ¿Qué pasó con Polito Rodríguez?
¿Cuánto bate, amigo? Ayer le prometí algo que decía que el Guajiro Peña iba a mencionar algo que va a suceder este año de los clubes que no entraron. El Boston va a entrar en la pelea por muchas razones. Deidran Bosque hizo lo que tenía que hacer, poner a Ramírez, que perdió 14 juegos jugando el field, para jugar primera. Firmó uno de los mejores pitchers que va a ganar de 16 a 17 juegos, David Price. También firmó a un cubanito que se las trae, que estaba con el equipo de ¿cómo se llama? De Seattle. Y yo pienso que el equipo del Detroit es el otro equipo que va a entrar en la pelea al lleno, y por esto han hecho unos cambios. Cogieron el estelarísimo Sinman, uno de los grandes pitchers por 5 o 6 años seguidos de Washington. Cogieron uno de los relevos más grandes que ha habido por 8 o 10 años seguidos. Rodríguez, loco, que estaba con el Milwaukee, lo cogieron. Yo pienso que el equipo de Detroit, con la artillería que tiene, es difícil ganarle y va a entrar en la pelea. En la Liga Nacional, estoy poniendo un equipo que seguro, seguro, con la adquisición de este gran pitcher, que se lo quitaron a los Dodgers, Gringer, y tienen a Pollock, tiene Golden Smith, fue el único equipo, el equipo de Arizona, el segundo más anotador en la liga, y ganaron solamente 79 juegos. Quiere decir que con un pitcher de estelar como Chad Gringer, que va a ganar de 15 a 17 juegos, esa es la diferencia para que el equipo de Arizona vaya a la pelea. Otro equipo, ya para terminar rápidamente, el equipo de los Yankees. Tiene una novena buena, entró el año pasado, lo hacía falta. ¿Quién? Chapman, para tener 3 pitchers relevos, que es un fenómeno. Ahora bien, necesitan la ayuda y que esté sano la primera base, tercera, porque si no, los Yankees se van a pique de nuevo. Ha sido un fracaso 3 años seguidos el señor tercera. Pero con esos 3 pitches van a competir, como ha hecho Kansas City, con 3 pitches 5 o 6 años seguidos. No, es difícil ganarle. Yo nunca había visto eso en la pelota. Así que eso es lo que tenemos para hoy. Y suerte para el año que viene a esos equipos.
Muy bien, vamos a ir para el boxeo.
Olímpico, vamos a hablar del deporte de los puños, como le gusta a Guerrillito el boxeo, ¿eh? Dice que no se pierde los fines de semana ningún programa de boxeo.
Sí, pero él nunca ha boxeado porque nadie quiere boxear.
Bueno, déjame decirte que si Guerrillito se hubiese llegado al boxeo, tremendo, súper pesado, peso completo. Ajá. Pesa como 240, 260. Lo mismo que pesa más o menos Luis Ortiz. A propósito, Guerrillito, tu amigo Luis Ortiz va a regresar al ring entre marzo y abril de este año. Esperando ver si gana Deontay Wilder, el norteamericano, este fin de semana, la próxima semana, ante el polaco Artur Spixka. Y también se habla de la posibilidad de una pelea a finales de este año entre el cubano Luis Ortiz, campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo en los superpesados, contra Tyson Fury, el actual campeón de la Federación, el Consejo y la Asociación Internacional en los pesos completos, después de rodar hace más de un mes allá en Alemania al ex campeón Vladimir Klitschko. Y ya posiblemente en el transcurso de esta semana se va a conocer el rival del mexicano Canelo Álvarez para su regreso al ring el 7 de mayo en Las Vegas, el muchacho que le ganó el año pasado al cubano Erislandy Lara en una pelea en la cual realmente vimos ganar muy cerrado al púgil de Guantánamo. Hasta aquí el deporte de los puños.
Muy bien, muchas gracias, Ademio. Bueno, está mirando el Guajiro en la televisión su ídolo, que es Pire Gammons. Hoy Pire Gammons estuvo hablando, este es un cronista deportivo.
Ojalá
que
pudiera oír la opinión de ese señor, porque ese señor sí pone el dedo donde tiene que ponerlo, ¿sabes?
Él enseñó la boleta de él, enseñó lo que la gente que había, por la cual había votado por 10 jugadores. Yo no me acuerdo de todos, pero bueno, evidentemente votó por Griffin, votó por Bauer, por Piazza, por Hoffman, ¿no? Por Reigns, votó por Edgar Martínez, votó por, creo que votó por Larry Walker.
Rafael, ¿y por qué ese hombre estuvo enfermo hace como...
Muy enfermo, ese hombre 10 años más joven que yo.
¿Y por qué ese hombre... Todas las cosas que dice, no después que pasan, él lo hace proyecciones y salen así. Es un fenómeno.
Porque es un especialista muy bueno.
Porque hay que decir que generalmente los periodistas, generalmente, no ocurre aquí, los periodistas menos estudiosos son los del deporte, ¿ok? El resto de la gente hace un trabajo serio. Bueno, este hombre es un periodista serio que se metió en deporte. Sí. Entonces, el individuo es un cronista del periódico Boston Globe, y es analista. Entonces,
de ESPN.
Y de ESPN también, y de Major League Baseball también. Trabaja una serie de lugares. Pero él donde se hizo grande fue en Boston.
Y bueno, este viernes van a ver a Lazarito, el cubano, a Armenteros. Ajá. Más de 60 scouts de Grandes Ligas. Jorge Soler dice que no lo van a sacar de los Cachorros de Chicago.
Muy bien, se terminó el juego este por un momento, hasta mañana. Y tenemos que nuestro director, productor, cuarto bate, fue Héctor Carrillo. Nuestro ingeniero de sonido fue Danilo Fuentes, y hablamos con ustedes
Orlando Peña,
Emilio Navas
y Rafael García Toledo.